que voy al mensaje que les quería compartir con ustedes. Para eso hace falta tener la Biblia, ¿eh? Hay que tener la Biblia en la mano porque yo le voy a ir diciendo los pasajes que vamos a leer. Yo voy a leer de varias versiones, usted no se confunda, usted lea de la versión que tiene, vaya comparando, como algunas versiones difieren, agregan, no agregan, pero cambian las palabras. He elegido las que me parecían las más claras, las más fáciles de entender. Así que el mensaje es las cosas que tenemos que recordar en este tiempo. Somos muy olvidadizos y esta confusión, esta convulsión nos hace olvidar cosas básicas. Y lo que voy a decir, usted me dice, bueno, no me dijo nada nuevo. No, no le voy a decir absolutamente nada nuevo. Simplemente, usted tome nota para poder, por lo menos ahora, recordar cosas que son fundamentales en nuestra fe. Cosas que no tendríamos que olvidar nunca, pero en medio de los problemas, cuando miramos alrededor, el mundo está lleno de temor, de ansiedad y de un sentido de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, nadie sabe. Y lo cierto es que esto forma parte de lo que le pasa a la gente del mundo, pero también nos pasa a nosotros. Leí un mensaje recién de alguien que me decía, esto me hace sentir muy mal, me decía, y es un cristiano. Claro que no tenemos derecho y la posibilidad de sentirnos mal, porque todos los días escuchamos noticias pesimistas y gente que hace preguntas que no tienen respuestas. Pero no es la primera vez que los cristianos pasamos por momentos así. Fíjense que el apóstol Pablo le escribe una carta a los creyentes en Tesalónica porque ellos, que esperaban que la segunda venida del Señor Jesucristo iba a ser ya, se entristecían porque miembros de la comunidad cristiana comenzaban a morirse. Entonces Pablo les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que se han muerto, para que no os entristezcáis. Y esta es la frase que quiero resaltar. Como los otros que no tienen esperanza. Nosotros no podemos tener la misma tristeza, no podemos vivir con el mismo temor. No deberíamos tener la misma ansiedad y la misma incertidumbre como los que no tienen esperanza. Este es un tiempo para afianzar, para consolidar nuestra esperanza, porque nuestra esperanza tiene un nombre y es el Señor Jesucristo. Y el Señor, a través de su Espíritu, no nos ha dado espíritu de temor. Mire lo que le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que tenemos que vencer al temor. ¿Cómo lo vencemos? Con la palabra de Dios, con las verdades de Dios, con las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra para que recordemos. Ahora sí, le invito a que abra la Biblia en el profeta Isaías. Isaías está en el Antiguo Testamento, es el primero de los profetas. Si usted abre la Biblia, en la mitad es Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y ahí viene Isaías, capítulo 55. Voy a leer algunos versículos. Porque lo primero que tenemos que recordar es que Dios está vivo, que Dios está activo, que Dios no está dormido, que Dios no está muerto. Esa vieja canción, vieja, sí, es cierto, ya tiene 30, 40 años de Luis Alfredo, porque Dios no está muerto. Y si piensas que está muerto, equivocado está. Dios está vivo y Él es mucho más poderoso de lo que nosotros nos imaginamos. Vamos a llegar a eso. Dice este texto de Isaías 55, 8 y 9, y anótelo en el papel y en el lápiz para recordar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es muy grande, No podemos. Los seres humanos quieren pensar cómo piensa Dios. Somos una hormiguita en medio de la Patagonia y Dios es el creador del universo. No, no podemos entender su tremenda capacidad. Así que acá vienen las cosas que tenemos que recordar. Número uno, Dios está en el trono. Cuando en Isaías capítulo 6, Dios se le presenta a Isaías, justamente el personaje del que hemos leído el pasaje anterior, en el capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Era un momento de mucha convulsión. Usías había reinado durante 55 años y había sido un buen rey. Se sentían desanimados, se sentían temerosos. Tenían la misma incertidumbre como que tenemos hoy con respecto al futuro. ¿Quién será el próximo rey? ¿Será tan bueno como Isaías? Ahora, Dios sabía lo que el pueblo necesitaba escuchar. Y entonces le da esta revelación al profeta: yo estoy sentado en el trono. Esto es lo que vio Isaías. Hago una referencia, no lo voy a leer, pero después de las cartas a las iglesias en Apocalipsis, que son el capítulo 2 y el capítulo 3, en el capítulo 4, Dios lleva a Juan el Bautista y le muestra, y la primera visión es al Señor sentado en el trono. Significa que está sentado en el lugar donde se domina todo, donde hay toda autoridad. Ahora sí vamos a leer en Isaías, el mismo profeta, capítulo 40, 15 capítulos antes del pasaje que acabamos de leer, el capítulo 40, versículos 21 y 22. Miren lo que dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Hermanos, en medio de esta convulsión, tenemos que recordar: nuestro Dios, nuestro Señor, está sentado en el trono. Cuando decimos, claro, nosotros que vivimos en países democráticos, lo del trono no lo entendemos bien. Pensemos en países donde, y especialmente en esa época, quien se sentaba en el trono era el rey. El rey dictaba sentencia, dictaba las leyes, tenía el control y era dueño de la vida de sus súbditos. Así que cuando decimos que el Señor está en el trono, es que está en la cabina de mando, en el lugar donde se maneja todo. Allí está el Señor. Y Él sabe lo que nos está pasando. Y Él sabe que estamos viviendo esta situación. Algunos se preguntan, ¿por qué? No, no, no podemos contestar eso. Lo que sí sabemos es que Dios está en el trono. En segundo lugar, tiene que ver con esto: el Señor está en el control. No es que se le escapó la cosa de las manos, no es que este virus se le escapó de su control y su dominio. ¿Por qué? Porque tiene todo poder. Mire lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el Señor tiene el control de todo. Él maneja la historia, maneja los gobiernos, maneja el clima, maneja los astros, maneja cada cosa de nuestra vida. Usted dice, sí, las cosas grandes, también las cosas pequeñas. Jesús le dijo a sus discípulos: no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo tenga en cuenta. Cuida de cada ave, se marchita una flor y Él lo sabe. Este es el poder y esta es la capacidad sobrenatural de Dios de conocerlo todo. Y tiene autoridad, está en el control. Les doy un ejemplo. Cuando el Señor Jesús nació, nació en Belén. ¿Por qué? Porque José y María recibieron la orden del emperador que dominaba el mundo en ese momento, César Augusto, de que se tenían que empadronar. Así que César Augusto, sin saber lo que estaba haciendo realmente o lo que iba a producir su orden, dio la orden al imperio. Esta orden es la que movilizó a José y María a dejar Nazaret y caminar durante casi 3 días y llegar a Belén. ¿Para qué? Para cumplir la profecía del profeta Miqueas. ¿Cómo sabía esto César Augusto? No sabía. César Augusto era controlado y dominado por Dios que está en el trono. En tercer lugar, no nos olvidemos que nuestro Dios es un Dios en quien podemos confiar. El Señor le dijo a los discípulos cuando estaban viviendo un momento de mucha preocupación, les acababa de decir en la última cena que se iba a separar de ellos. Y ellos se preocuparon, y ahora qué va a ser de nosotros? Pregunta que se hace mucha gente, ¿qué va a ser de nosotros ahora? Y el Señor le dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hermanos, tenemos que creer en el Señor, porque es digno de nuestra confianza. Otra versión dice, no se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. Es alguien confiable. El proverbio dice, Proverbios 3, 5 y 6, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Confiar en el Señor. Este es el momento de confiar. Quizá como nunca hemos confiado. Señor, estás en el trono, estás en el control, sos digno de que confiemos en vos. Esto es lo que vamos a hacer. En cuarto lugar, creo, el Señor está cerca nuestro. Está cerca nuestro. Así que no solamente debemos confiar porque Él es poderoso, sino porque es un Dios cercano. El domingo pasado, ¿se acuerdan que les hablé de los ángeles? Están alrededor nuestro. Él los manda para que nos ayuden. Pero el mismo Señor está con nosotros. Y ahora sí, le invito a que busque el Salmo 121, que vamos a leer. Salmo 121. Es un salmo que también solemos cantar. Lo voy a leer en otra versión que la habitual. Dice así, al contemplar las montañas, me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y esta es la pregunta que nos hacemos hoy, ¿de dónde va a venir nuestro socorro? ¿De la ciencia? ¿De la política? ¿De la cultura? ¿De la economía? No, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el salmista lo contesta. Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales. Nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme. Nunca duerme el que cuida a su pueblo. El Señor es quien te cuida. Ahora, el salmista nos lo dice a nosotros. Me lo dice a mí. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro, Él protege tu vida. El Señor te protege en todos sus caminos, ahora y siempre. Qué hermoso Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? A ver si Willy está por allí y se anima. No está por allí, se fue. Ahora lo vamos a llamar. Entonces sigo cantando solo, ese es el problema. Otra cosa más para recordar, y es que Él siempre cumple sus promesas. es digno de confianza, está cerca, pero es fiel. Nosotros nos cuesta entender lo de la fidelidad, porque nosotros mismos hacemos tantas promesas que no cumplimos. Mañana te llamo, un día de esto nos encontramos, hacemos un asadito y la pasamos bien. Y pasan los días, meses y años y eso no sucede. El Señor nunca cumple su promesa. Es el principio y el fin. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Padre de toda consolación. Otra cosa para recordar. No solamente que es fiel, que Él es grande. El Señor es grande y muy digno de alabanza, dice el Salmo 145, versículo 3. Su grandeza excede nuestro entendimiento. Él es quien hizo los cielos y la tierra, tiene los océanos en la palma de su mano. Dice Jeremías 32, 17, tú, Señor, con gran despliegue de poder creaste el cielo y la tierra, nada hay imposible para ti. Lucas 1, 37, porque nada hay imposible para Dios. Tenemos un Dios muy, muy grande. Está en el trono, está en el control del universo, podemos confiar en Él, es nuestro ayudador, está cerca nuestro, es un Dios grande. Estas cosas las tenemos que recordar. Ahora es el momento. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? La respuesta es la de no tener temor. Como le mandé un mensaje en la semana, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Es una decisión. Yo no voy a tomar. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y está Willy. Ah, Willy, ¿te acordás de esa canción? Alzaré mis ojos a los montes.
Sí, señor. ¿Me escuchan ahí?
Sí. A ver, cantala, Willy.
Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, desde ahora y para siempre.
A ver, la cantamos otra vez.
¿Por qué? Alza.
A ver, háblame, decime.
Lo Dale. Quieres subir, no seas malo. Vamos.
La subí.
Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, desde ahora y para siempre.
Quédate ahí, Willy, porque te quería provocar a cantar. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. ¿Te acordás de ese también?
Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él.
Y dicen, ¿cuándo? Y cuando en pruebas y luchas voy, siempre a mi lado está. Y que venía, me levanta cuando yo caigo, su mano me sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él.
Muy bien, quédate ahí, Willy, no te vayas. Y le digo al pastor Jorge Saraví que se prepare para cuando termino yo este pensamiento, y no falta mucho, pueda orar. Sigo, porque una de las cosas que tenemos que vencer el temor, dejar de temer, es leyendo la Biblia. Salmo 27, vamos a leer dos versículos del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Y mire la pregunta que se hace. ¿De quién podré tener miedo? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor defiende mi vida, ¿a quién habré de temer? Versículo 3. Aunque un ejército me rodee de virus, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Isaías 43. Volvemos a Isaías. 43, tres versículos. Ahora, pueblo de Israel, Dios tu creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Mire lo que dice ahora, cruzarás río y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo, yo soy el Dios Santo de Israel. Salmo 46. Ahora sí, este busquémoslo. Salmo 46. Les dije que iba a ser un mensaje de mucha lectura. Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Con nosotros está el Dios del universo. Él es Dios de nuestro pueblo, Él es nuestro refugio. Versículo 11. Con nosotros está el Dios del universo, Él es Dios de nuestro pueblo. Qué cosa extraordinaria. Y los discípulos también estaban preocupados. Quizá la preocupación de los discípulos que vamos a leer ahora en Mateo 6 no era tan grave o por una situación tan extrema como la nuestra. Pero el Señor les da una palabra hermosa, maravillosa, en el capítulo 6 de Mateo, vaya buscándolo, versículo 25. A estos discípulos que recién empezaban a seguirlo y que se preguntaban, ¿y si lo seguimos, tendremos para comer? ¿Y si lo seguimos, vamos a tener para vestirnos? Y entonces el Señor en el versículo 25, versículo dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vista. Miren, esto a nosotros. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse, afanarse, vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas las flores, que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. ¡Qué reproche fuerte que le hizo a sus discípulos! y quizás nos hace a nosotros. Che, tanto temor, es como que no aprendiste a confiar en Dios, te olvidás de lo que yo soy. Ya no se preocupen por lo que van a comer o beber, por lo que, la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesitan. La otra versión es la que sabemos: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo agregará el Señor por añadidura. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden, ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Y es así. Así que el mensaje es para recordar quién es Dios. Está en el trono, está en control, es grande, es fiel a sus promesas, está cerca nuestro. Y como dice el texto, se preocupa de las flores, se preocupa de los pajaritos. ¿Cómo no? Se va a preocupar de vos, hermano. Le quiero dar una palabra a las personas que están solas. Estar sola, pero poder salir a la calle, ir a trabajar, es una cosa, pero estar sola y no poder interactuar con nadie. El Señor está con vos, está al lado tuyo. Mandó que haya ángeles que te estén custodiando. No estás sola, no estás solo. El Señor está con vos. Si Dios está con nosotros, ¿qué más podemos pedir? Así que recordemos esto. Espero que lo hayan anotado. Para eso les dije que tuvieran papel y lápiz. Jorge, ¿me estás escuchando aquí?
Sí, ahora sí, escuchando, sí. Salir era imposible. Traté de todas formas, pero bueno. Te veía, pero no salía, no podía meterme.
Bueno, pero ahora está saliendo muy bien el sonido. Así que,
bueno,
¿podés orar, Jorge?
Sí, 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 por supuesto que sí. Así que hoy estaba repasando inclusive cosas que estoy preparando para los chicos también, y recordaba ahí en Crónicas 20, donde justamente el pueblo le dice, justamente en el versículo 12, acaso, dice, nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a este ejército o a esta situación. Y después me sorprendió encontrar la respuesta en el versículo 15. No tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios.
Sí, sí.
Así que en esa confianza quiero orar ahora por toda esta situación, porque si bien es complicado y todo lo demás, nosotros tenemos que poner la confianza en Dios y orar, ¿no? Básicamente lo que hicieron ahí en ese momento, Josafat los mandó sobre todo
al coro.
A poder...
Mandó al coro adelante de todo, sí.
Separarse y entrar a la presencia de Dios. Así que oramos. Es bueno que podamos orar juntos y cerrar este momento. Señor, te damos muchas gracias por la posibilidad de entrar a tu presencia. Señor, gracias porque lo podemos hacer cuando estamos alegres, cuando estamos en cosas lindas y podemos compartírtelo, pero también en este momento donde hay mucha gente pensando en qué va a suceder. Bueno, nosotros, Señor, queremos entrar a tu presencia reconociéndote a vos como Dios, como soberano, y que vos tenés muy claro cómo sigue todo esto y qué cosas querés de nosotros. En este caso, Señor, yo tengo muy claro y quiero, Señor, confirmarlo delante de tu presencia, que necesitamos obedecerte. Y si a través de muchos lugares vos nos haces saber que necesitamos obedecerte en cuidarnos, en estar en casa, en limpiar nuestras manos, Señor, ayúdanos a obedecer todo esto. Como decía Juan Pablo, recién mencionaba, quiero rogarte, ahora interceder por aquellas personas que realmente nos están ayudando y sirviendo las personas que vos también estás utilizando, los médicos, aquellos que están en el frente de batalla, cubriendo las situaciones, a riesgo también de ellos de infectarse, Señor, así que los ponemos en tus manos, no solamente a los que conocemos como médicos, sino a todos aquellos que están haciéndolo, no solamente a los creyentes, sino a los que no lo son. Señor, y queremos rogarte por los gobernantes, como pensábamos recién, para que puedan seguir tomando buenas decisiones y que para que antepongan la salud antes que las situaciones económicas. Señor, ya bastante mal nos ha llevado el tema económico para complicar ahora también el tema de salud, así que para que ellos puedan tomar buenas decisiones.
Amén.
Y te pedimos también, Señor, para que vos obres en medio de cada situación en cada hogar, porque si hay situaciones de necesidad, de estrechez, que ya las había, Señor, tu mano puesta en esos hogares, Señor, para que tengan lo necesario. Pedimos, Señor, por las personas que están solas, para que también tu compañía esté en eso, para que este tiempo, Señor, sea lo más suave posible en sus vidas, a pesar de no estar acompañados, que sientan la compañía tuya, Señor, que busquen tu compañía también y que nos uses para poder acompañarlos de alguna manera. Pensamos, Señor, en todos aquellos que se han quedado sin trabajo, pensando en aquellos que hacían changas, hacían cosas, Señor, que tu mano está puesta sobre ellos. Pensamos, Señor, en cada uno y oramos en este momento por cada uno de los países que aún están más complicados todavía que nosotros, Italia, España, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, porque recibimos noticias, pensamos cosas, pero Señor, vos sabés exactamente lo que está pasando y a dónde llega todo esto. Señor, no tenemos a otra persona a quien ir, no tenemos otra persona a quien acudir, necesitamos acudir a tu presencia y queremos postrarnos delante de tus pies y rogarte, Señor, que des paz a nuestros corazones en este tiempo de sobresaltos. Señor, que tu paz, que sobreabunda todo conocimiento, también pueda alcanzarnos a cada uno de nosotros. Señor, bendecí a tu iglesia. Seguinos ayudando a poder estar unidos a través de cualquier sistema que podamos usar, pero sobre todo unidos en el vínculo del amor, que es lo que nos va a hacer cada día más fuerte. Señor, gracias porque quizás otros están desolados, no tienen a quién recurrir. Gracias porque nosotros sí tenemos a quién recurrir y en quién confiar. Confiamos en vos, depositamos nuestra confianza en vos. Señor, ayúdanos a obedecerte en todo en este tiempo y ayúdanos a también ser sumisos a cada una de las cosas que tenemos que hacer. Oramos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Amén, amén, amén. Gracias, Jorge.
¿Quién iré o a quién iré? Ese. A ver,
hay dos igual, dos parecidas, sí. La que te da la mente.
En este mundo lleno de dolor. ¿Esa puede ser? Rodeado estoy de pruebas mías. Soy incapaz de lidiar con Satanás. En esta lucha tan hostil, ¿a quién iré o a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Hambre y sed en mi alma tengo yo, la satisface mi Jesús. Cristo es el único camino a Dios, a mí más dulce que la miel. ¿A quién iré o a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó.
¿a quién iré sino a Jesús? Cántelo por última vez. ¿A quién iré? ¿O a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús?
Así es, así es. ¿A quién podemos ir sino al Señor Jesús? Él es el único camino a Dios.